En este segundo programa Magazine de Área Lorca en esta temporada también queremos recibir en nuestro estudio a dos habituales contertulios, colaboradores de esta casa como son pues el cronista de Lorca, Manuel Muñoz Clares. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, Paco.
Juan Antonio Fernández Martínez, que es maestro. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos a los dos y hoy pues septiembre, feria chica, feria grande, no sé si... Lo que vais a poner sobre la mesa, Manolo, tiene mucho que ver o no con esta mensualidad o con la historia de Lorca.
Tiene algo que ver. No vamos a salir por la tangente, pero sí tiene algo que ver. Es al hilo de una investigación que estoy llevando a cabo sobre espectáculos circenses aquí en Lorca a lo largo del siglo XIX, me tropecé con un artículo muy curioso de Braulio Mellado, que lo publica en Lorca Literaria en 1887, donde hacía un recuento de aquella feria que él había vivido en la niñez. Estamos hablando de en torno a 1840. Allí dice que, bueno, pues se lo pasaba estupendamente andando entre las casetas, que se acuerda de toda la comida especial y las golosinas que había en esa feria, que se acordaba de las obras de teatro que sus padres lo llevaban y también se acordaba de que precisamente en 1839 se había construido la Plaza de Toros de Madera, la primera Plaza de Toros que hay en Lorca, ahí cerca de los Caños de Cerón. Y hace una reflexión, dice, quizás sin la feria no se hubiera construido esta plaza, quizás sin la feria no hubiéramos tenido tal cosa o tal otra. Y da que pensar el asunto, porque realmente las ferias son eventos importantes para una población. La primera feria que se da en Lorca es la que concede Alfonso X el Sabio en el año 1270 y eran 8 días antes y 8 días después de San Martín. Ahí, por los reyes posteriores, se modificaron las fechas de la feria para que no coincidieran con las ferias de Murcia y de Orihuela, porque en ese caso los comerciantes que estaban allí pues no podían venir aquí. Pero muchas de estas ferias se estaban haciendo para, mejor poblar, porque estamos hablando del siglo XIII y del siglo XIV, para mejor poblar la ciudad. Es decir, para que viniera comercio, para que activase un poco la economía local y para que la gente tuviera también la oportunidad de comprar cosas que habitualmente pues, no se compraban por aquí. Todos conocemos que la feria de San Martín, que era una feria ya de invierno, era una feria prácticamente de prepararse para pasar el crudo invierno al final, terminó trasladándose en 1685, en época de Carlos II, al atrio de la Virgen de las Huertas y al mes de septiembre, en torno a la festividad de la Virgen de las Huertas. Siempre esas ferias han favorecido el comercio local y el comercio foráneo, también han surtido a la población una serie de productos que se compraban a precios ventajosos y tampoco era común poder comprarlos aquí, y también procuraban una cierta diversión antes de que empezaran las labores del campo. Esas ferias evolucionaron y de ser ferias de comercio y ferias de ropa o ferias de ganado pasaron a convertirse en la mayoría de los casos en ferias simplemente de diversión, que son las que tenemos, el modelo que tenemos ya en el siglo XX. Aquí en Lorca solo subsiste, como recuerdo de esa feria de ganado antigua, una feria especializada en porcino, que es la Sebor, que se sigue celebrando en torno al mes de septiembre, pero esa feria de venta de ganado masivo esa prácticamente ha desaparecido. Y la Fericap, recordémoslo, es una feria que surge hace unos decenios y se ha implantado ya porque por la afición al caballo de la Semana Santa, etcétera, etcétera. Y es cierto lo que decía Braulio Mellado, de que si quizás sin la feria, sin ese movimiento comercial de la feria, no se habrían construido edificios nuevos como la Plaza de Toros o el teatro. Y tampoco, pienso yo, que habrían progresado como progresaron las alamedas como paseos públicos durante el XIX, que eran precisamente pues, las que llevaban a esos recintos feriales o también a la Plaza de Toros. Y no habría habido la posibilidad sin las ferias de que los lorquinos viésemos espectáculos que no eran corrientes en Lorca y que de pronto empezaron a ser habituales por la existencia de esos edificios. Tanto es así que Braulio Mellado, en ese artículo que citaba antes, de 1840, cuenta que él en su niñez en la Plaza de Toros había visto dos espectáculos. A la compañía de Messier Abrillon, que era un jinete francés extraordinario, que estaba prácticamente girando por toda Europa y que vino a parar a Lorca en 1840 en su gira española a proponer su espectáculo, y sobre todo lo que es más sorprendente es que aquí estuvo en ese mismo año Madame Saguy, que era una de las funambulistas más famosas en toda Europa. Esta mujer había atravesado el Sena por encima de una maroma tirante, era una especie de feriante de cabecera de la alta burguesía francesa, y resulta que pues vino a Lorca también porque teníamos esa Plaza de Toros que estaba construida. Tanto la Plaza de Toros como el teatro han recogido desde que se inauguraron pues una multitud de espectáculos que han mejorado, evidentemente, la cultura local y también han servido como un polo de atracción para las ciudades que nos rodean. Es importante, por tanto, mantener vivas unas tradiciones que son altamente beneficiosas para Lorca y que también han sido capaces de ir adaptándose a los nuevos tiempos. Unas veces mirando al pasado, recuperando cosas que teníamos antes y que parece un poco gracioso, un poco chocante volver a traerlas ahora, y otras haciendo pues una mirada al futuro y trayendo cosas un poco más atrevidas, espectáculos más allá de los que estamos habituados. Y hay que recordar, por ejemplo, que en cuestión de espectáculos musicales, la feria, por ejemplo, nos ha traído unos espectáculos magníficos siempre. En todas las cartelerías podemos ver desde los años 40 y 50, primeras estrellas, primeros espadas de la canción que han ido pasando por Lorca, trayendo sus melodías y sus canciones muy conocidas.
Lo que ha cambiado el cuento, de entonces a la hora, ¿no? Juan Antonio, porque aquellas ferias, aquellas zonas donde se esparcían los lorquinos, donde desconectaban y donde primero iban a adquirir productos que eran muy poco habituales y no venían a través de una feria con comerciantes de otras localidades, hoy eso es muy normal y lo tenemos a la orden del día y en cada esquina, ¿no?, del barrio.
Es más, yo diría que estamos en una época de abundancia absoluta y de vivir y disfrutar de las cosas en directo. Tanto es así que prácticamente de las cosas nos cansamos muy pronto. Antes era muy diferente. Yo recuerdo que en mi niñez pues había tres días de ilusión muy grande a lo largo del año. Y eran tres días, no era una semana,
ni 10 días.
Ni 10 días, no, eran tres días. Era en Navidad, era el día del santo de uno, no se celebraban entonces los cumpleaños, y otro día también de mucha ilusión era la feria.
Pensaba que ibas a decir eso de Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión.
No, esto es una reflexión mía. ¿No?
Ya.
No, pero era así. Y siempre para los niños y niñas de por aquel entonces tiene un componente esencial que era los juguetes. Los juguetes. Y a veces también comer y disfrutar de manjares que tú no tenías a lo largo del año. Refiriéndonos concretamente a la feria, los bacalaos, que ahora tú los puedes degustar cuando tú quieras, el día que te dé la gana, y las patatas fritas, que no eran de bolsa, sino que eran recién hechas, eran dos manjares absolutamente, bueno, deliciosos. ¿Por qué? Porque no los tenían nunca, los tenían nada más que en esa época determinada. Lo mismo que el turrón, lo mismo que las escopetas de la feria y también jugar a la tómbola. Pero eso era un día, tú venías con tus padres a la feria porque eras pequeño. Si te habías portado bien durante el verano y tal, pues te compraban un juguetico. Y si no, o no había dinero, pues te compraban una pelota rellena de salvao o de serrín y poco más. Te montaba en una o dos atracciones. Lo más común era, si eras muy niño, los caballitos o la montaña rusa. Y cuando ya eras más grande, eras un adolescente, pues te podías atrever a la noria o la montaña rusa. Que la montaña rusa verdaderamente era un carrusel, no era una montaña rusa al unísono de los parques de atracciones, ¿no? Y esa es un poco la vida de los niños, no era otra. Luego aquello pues fue evolucionando y fueron asociándose a espectáculos, sobre todo a espectáculos musicales. Por aquí, por la Feria de Lorca, desfilaron, pues por ejemplo, Maritrini, Mocedades, desfilaron Tony Ronald, Los Brincos, Los Módulos, grandes elencos de cantantes de por aquel entonces. Los Mustang, los Sirex. Y a la misma vez había grupos de aquí de Lorca que actuaban no de teloneros, sino para el cotillón. En un principio eran los Teddy Boy y luego fueron los Flamingos. Y luego, pues más tarde, conforme fue pasando el tiempo, pues de las mismas generaciones y de las mismas familias, pues surgieron otros grupos musicales. Pues, por ejemplo, Nueva Época, o por ejemplo, Accessis, o por ejemplo, Kiwi. Los Kiwi era un grupo que fundó el dueño de una especie de disco o de salón de baile o de guateques que se llamaba Las Vegas, que estaba, incluso fue tan importante que le ha dado el nombre al paraje y hoy en la Diputación de Tiata, de Cazalla y de Campillo se habla del paraje de Las Vegas o de la zona de Las Vegas.
Además hay una tienda de muebles por ahí por esa zona que lleva ese nombre, precisamente.
Efectivamente. Y eso es un poco lo que ha traído la feria Lorca. Traía fundamentalmente ilusión. Luego pues, la feria fue evolucionando, la feria se transformó de feria nocturna y feria de noche en feria de día. Ahí hubo una especie de choque muy importante entre el centro de Lorca, el comercio y los propios feriantes, porque al final la gente terminaba agotada y no bajaba abajo. Y ahora mismo esa feria de día, lo que se ha transformado últimamente, pues es en unos días de salida de los trabajadores de sanidad, de los trabajadores de educación, que reservan los sitios con un menú cerrado, que en todos los sitios comen lo mismo. Y a fin de cuentas, pues de lo que se trata es de menear el vaso con el cubito y de tener una tertulia de pie, pues bajo el cansado sol de septiembre, que diría nuestro ínclito escritor, que tiene una figura en la Plástica Nueva.
Vaya tela. Bueno, pues lo cierto es que siempre, por lo que has comentado anteriormente, Manolo, me quedo con eso, ¿no? Que una plaza de toros, por ejemplo, siempre ha traído y ha rodeado, de alguna forma, o se ha hecho rodear por ferias y por mucha vida, en definitiva, para una localidad, ¿no?
Sí, es un espacio, tanto los teatros como las plazas de toros son espacios multivalentes, o sea que no tienen por qué dedicarse exclusivamente a una cosa u a otra. De hecho, la Plaza de Toros y el Teatro Guerra cogieron las primeras manifestaciones cinematográficas, una como cine de verano y otra como cine de invierno. Y ya existían salas de exhibición de películas, pero el Teatro Guerra se vio haciendo ese papel. Yo creo que, por dar también otro punto de vista, las plazas de toros, que ahora están muy denostadas, y prácticamente el espectáculo taurino va camino de subsistir en grandes templos de la tauromaquia. Pues llámese Las Ventas, llámese una Monumental, llámese las grandes plazas. Vamos a terminar teniendo que ir a ver toros a Sevilla o a Madrid o a Córdoba. A mí no me parece ni bien ni mal. Yo de vez en cuando voy a los toros, pues es un espectáculo que me gusta, que sigo la tradición de haberlo visto de joven y ahora sigo yendo. Pero en aquellas ciudades donde las plazas de toros ya no acogen corridas de toros, se han techado, se han cerrado y acogen una cantidad de espectáculos y una cantidad de manifestaciones que son tremendas. O sea que aún existiendo una plaza de toros sin toros, todavía esa plaza de toros sigue animando, digamos, el cotarro cultural o el cotarro ciudadano simplemente para manifestaciones muy distintas. Entonces, quiero decir que las ferias, esos periodos feriados y tal, eso no va a desaparecer nunca. Lo que va a desaparecer es la forma en la que nosotros lo vemos ahora. Es decir, falta que salgan volando cuatro o cinco atracciones más de estas con los trágicos accidentes que hay y tal, para que en un momento determinado se diga todo lo que sea peligroso, fuera. Y terminamos con la rueda de caballitos, los coches de choque y no sé si alguna cosa más. Pero la casa de los espejos, aquella que había, que era muy entretenido, porque es un laberinto de espejos.
Que sabía cuándo entraba, pero no sabía cuándo salía.
Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas que eran esa, la feria vieja, la feria antigua, pues ya no tiene sentido para la gente ahora de las maquinitas. Igual que no tiene sentido los circos que yo vi cuando era pequeño, con leones, con tigres, con elefantes que hacían. Ya los animales en los espectáculos se están terminando prácticamente. Y entonces, bueno, estamos llegando a otro sitio. Es decir, esto es que ha pasado siempre. El circo empezó de una manera, evolucionó y terminó pues, prácticamente desapareciendo. Ahora ya son circos de equilibrismo, de fuerza, de atracciones de otro tipo. Pero ya un apinito de loro en un trapecio sin red abajo haciendo su... Eso es muy difícil que lleguemos ahí.
Pinito del Oro, ¿eh? Es que nombre tan, tan importante de una trapecista, muy importante, sí, sí, sí. Y que dio nombre precisamente a un establecimiento hotelero de la zona de la Santa de Totana y por esa
zona. Por aquí,
¿no?
Por Lorca, pasó un domador que era una bestia, era posiblemente el domador más importante que hubo en España a principios del siglo XX, Félix Malleu. Este tenía como gran atracción meter la boca ya, la cabeza en la boca de un león. Y tenía una colección de animales exóticos donde estaban tigres, estaban panteras, estaban, o sea, una cosa realmente importante. Eso posiblemente no volveremos a verlo. ¿No?
Juan Antonio.
Que yo propondría el próximo programa hacerlo sobre el mundo del circo.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Da la manta para ello?
Sí, además de verdad.
Pero
no quiero adelantar nada. Lo que sí quiero decir... y hacer constar en lo polivalente que ha sido siempre las plazas de toros. Lo que yo he conocido, yo no me remonto a los legajos ni a los papeles de antaño, es lo que yo he conocido. Mira, yo he conocido en la plaza de toros de Lorca a cantaores. Por aquí ha pasado la niña de la Puebla, Pepe Marchena, Juanito Valderrama.
Dolores Abril.
Sí, pues esa era su sobrina que decían entonces. En fin, un elenco de cantaores de flamenco fantástico. Pero también en la misma plaza de toros hemos visto Cabaret, que se disfrazaba con el nombre de revista. Y hemos visto la revista Colsada en la plaza de toros de Lorca. Hemos visto a Mecano. Y ya para como broche, vimos a Ennio Morricone. Quiere decirse que la plaza de toros pues tiene una historia y una tradición tremenda. Pero es que eso yo creo que pasa con todos los recintos, no solo con las plazas de toros. Cualquier recinto, pues igual que los circos romanos, en un determinado momento fueron para luchas de gladiadores, naumaquias y demás. Luego los circos romanos fueron plazas de toros, concretamente en Nîmes, en Francia.
Sigue siéndolo.
Han sido plazas de toros. Entonces, pienso que en la plaza de toros de Lorca debiera de tener una, con documentación, que debe de haberla, debe de tener una historia muy curiosa que no solo sea relatar las vivencias. Porque ahí se han dicho muchísimas cosas, muchas, y pienso que se seguirán haciendo. Y en cuanto a lo del mundo del circo, da para mucho, porque el circo ha sufrido una evolución muy grande a lo largo de la historia. Incluso, ha tenido un gran papel en el cine clásico de Hollywood. Pero como no quiero adelantar nada, hablaremos del circo en el próximo programa.
En el próximo capítulo. Juan Antonio Fernández Martínez, maestro, gracias un día más por acompañarnos en este inicio de nueva temporada y hasta dentro de poquito tiempo, que pondremos sobre la mesa el mundo del circo. ¿Vale? Gracias.
Nada.
Manuel Muñoz Clares, cronista de la ciudad de Lorca, uno de ellos. Te acompaña Andrés Martínez, que ha sido un placerazo de nuevo abrir con vosotros, contigo, en lo personal, y nada, que nos aportará sin duda también alguna cosa importante del mundo del circo, ¿verdad?
El placer siempre es mío e intentaré estar a la altura del gran maestro del circo. Pero sí, creo que sí, podremos decir alguna cosita que esté bien.
Seguro que no vais a defraudar porque para mí, bajo mi punto de vista, sois la dupla perfecta.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.